10:38, amigos y amigas, aquí del aire de Futura. Se suma Yamil Bekenstein como todos los lunes a recorrer parte del mundo desde la perspectiva de, bueno, de nuestra sociedad y lo que estamos pensando y viviendo en estos días. ¿Cómo va, Yamil? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás vos?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, ¿para dónde nos vas a llevar hoy?
Hoy lo llevo lejos, a una región para nosotros un poco extraña, por lo no solamente la distancia geográfica, sino a veces también la cultural o lo poco que conocemos de esa zona. Hoy vamos para la zona del Cáucaso, más precisamente a una región ubicada en el territorio de Azerbaiyán. Para que nos imaginemos geográficamente dónde estamos, es al este de Turquía, para que nos demos una idea más o menos de qué se trata la zona. Lo que sucedió es un tercer episodio. Yo no, la verdad es que no me atrevería a llamarlo una guerra porque fue algo muy muy breve.
Una escaramuza.
Sí, exactamente. Se trata de como un tercer episodio de un enfrentamiento que ya tiene muchos años entre Azerbaiyán y Armenia. Y esto que parece irrelevante desde nuestra perspectiva, la verdad es que pudo haber sido algo muy severo. Y paso a explicar brevemente por qué. El martes pasado, el martes 19, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció que iba a iniciar una nueva campaña militar bombardeando una zona en disputa que tienen entre Azerbaiyán y Armenia desde hace muchos años, que se llama Nagorno-Karabaj o Artsaj, depende a quién le pregunten. Esta zona está ubicada geográficamente dentro de Azerbaiyán, pero tiene la particularidad que tiene una mayoría abrumadora, casi total, de población étnicamente armenia. Reclaman la autonomía de la zona como una nación independiente, como un país propio, con una vinculación muy estrecha con el gobierno armenio, y esto tiene algunos inconvenientes, sobre todo porque se trata de una jurisdicción internacionalmente reconocida dentro del territorio azerí. Actualmente la zona estaba bloqueada, tenía un bloqueo desde hace un par de años, que tenía, desde diciembre del año pasado, tenía un bloqueo que complicaba la vida, por lo menos, de los 120.000 habitantes de la zona, con algunas violaciones periódicas del alto al fuego por parte de ambos miembros. Había algún escarceo permanente en la frontera. En las últimas meses ya se veía que en la frontera del lado de Azerbaiyán había como una acumulación de pertrechos militares, de tropas, que hacían prever que podía llegar a complicarse en algún momento. Como les decía, Bakú es la capital de Azerbaiyán, anunció que había iniciado esta operación antiterrorista en Nagorno-Karabaj, cuyo objetivo era neutralizar a los grupos armados armenios ilegales que, según el gobierno azerí, se dedicaban al sabotaje y se pretendía disolver el régimen ilegal que es el gobierno de Nagorno-Karabaj, según siempre la perspectiva de Azerbaiyán. Previo al ingreso de las tropas de Azerbaiyán, hubo un bloqueo de cerca de 10 meses. El territorio es bastante complejo porque tenemos al oeste Armenia, al este Azerbaiyán, pero entre Azerbaiyán y Armenia hay un espacio que también pertenece a Azerbaiyán, pero que no tiene comunicación directa con el resto de su territorio, ni tiene salida al mar. Por otra parte, Armenia reclama el territorio de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, que pertenece al espacio continental, al espacio territorial de Azerbaiyán, pero que a la vez no se conecta con Armenia. Es un poco intrincado en términos geográficos, pero hay preeminencia étnica de uno y otro lado.
Sí, acá me puse el mapa para ver un poco la complejidad del territorio también. Ahora, vos al principio, cuando representabas este conflicto, decías, bueno, no fue una guerra. ¿Qué fue entonces?
Finalmente duró un solo día la incursión, porque rápidamente las autoridades de Nagorno-Karabaj se rindieron. Sí. La, las Fuerzas Armadas azeríes ingresaron en el territorio y lograron la rendición inmediata prácticamente de las autoridades de Nagorno-Karabaj, prometiendo el retiro de los elementos militares de la zona y además la repacificación. También va a haber una discusión al respecto vinculada a las autoridades. Actualmente es una zona independentista que tiene un presidente que reclama independencia. Vamos a ver qué pasa finalmente con esas autoridades y también las reacciones internacionales. Lo que sucedió es que Armenia pretendía algún apoyo más interesante de la comunidad internacional. Eso finalmente no sucedió, y ante la dificultad vinculada a población, a desarrollo económico, a equipamiento militar de Armenia contra Azerbaiyán, y encima no contar con el apoyo internacional que podría sostener una posición de resistencia, y era un escenario más bien complejo para los reclamos que pretendía hacer Armenia.
O sea, la comunidad internacional se quedó ahí mutis.
Efectivamente, a ver, desde hace ya un tiempo, este conflicto se complejiza bastante más si empezamos a tener en cuenta cuáles son los actores regionales que tienen participación en el asunto. A ver, hace ya muchos años, estos son dos territorios que son ex repúblicas socialistas soviéticas y sí, que traen el conflicto principalmente desde ese momento. Si bien es un conflicto en realidad muy anterior, que tiene más de 100 años, las dos guerras de entre Azerbaiyán y Armenia vienen de fines de la década del 80, principios del 90, hasta el día de hoy. Veremos con el pasar del tiempo si esto fue o se puede considerar un tercer episodio bélico o no. Pero bueno, en ese sentido, Rusia sigue siendo un agente de gravitación muy importante en la zona y sigue siendo el principal proveedor de armas de los dos. Pero a la vez que provee armas a los dos países, es un agente que tiene importancia en términos de el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos y de las misiones de paz. Pero a la vez también, como si esto fuera poco, tiene una base militar radicada en Armenia. Entonces, la importancia que tiene Rusia en la región es muy relevante, pero también tenemos que tener en cuenta que Rusia tiene otros conflictos de mayor importancia en su propio territorio y vinculado a la guerra que tiene actualmente con Ucrania, lo que le impiden estar todo lo presente que estaba en el pasado.
Claro. No te quiero, no es una pregunta para ponerte a prueba, ni mucho menos, pero uno, viste que en general se imagina los conflictos bélicos a alta escala, ¿no? 2 años, 4 años, bueno, y hubo guerras históricas que duraron hasta más de 100 años, pero ¿han existido guerras importantes en la historia de la humanidad que han durado 24, 30 horas?
Es una guerra muy muy escueta, de hecho las bajas se contabilizan en números muy muy pequeños. En este caso, si me pensamos en términos así, lo que primero se me viene a la mente de una operación a gran escala, sí, muy relevante en términos de lo que implicó en términos geopolíticos, estratégicos y geográficos, pienso en la Guerra de los Seis Días, claro, de Israel con sus vecinos árabes, con la consecuencia también de lo que fue la crisis del petróleo. Pienso en ese enfrentamiento. Más cortos no se me ocurre que hayan sido de tal relevancia, claro, en términos geográficos. De todas maneras, el que yo les mencionaba antes tuvo unas implicancias mucho mayores en todas las dimensiones que estamos hablando en este caso, que fue mucho más reducido y que la comunidad internacional muy rápidamente se puso del lado de Azerbaiyán por varios motivos. En primer término, digo, esto que parece irrelevante es muy importante porque hay actores de peso que están operando en el territorio. Como les decía, Rusia está en una posición un poco incómoda. Si bien formalmente apoya a Armenia, tampoco se puede deslindar del todo de su responsabilidad con Azerbaiyán. Por otra parte, Azerbaiyán se convirtió a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania en uno de los principales proveedores de gas de la Unión Europea. Cuando habíamos hablado de la desconexión de Europa del gas ruso, bueno, firmaron un contrato muy importante con Azerbaiyán para la provisión de este suministro tan tan importante, justamente por considerarlo un actor confiable y que no tiene problemas bélicos. Por otra parte, Nagorno-Karabaj está, como les decía, está ocupado o pertenece al territorio de Azerbaiyán, que tiene una vinculación, quizás su principal socio en la zona es Turquía, tienen un origen en común, origen túrquico ambos países. De hecho, en Turquía se llegó a hablar de un pueblo con dos naciones a ese nivel. Wow. Y justamente por extensión del apoyo de Ankara a Bakú, están operando cerca de Azerbaiyán, Pakistán y Qatar. Y a la vez, justamente por estar involucrados estos actores, hay un acercamiento muy importante de Irán con Armenia, que no tiene ningún interés en que se modifiquen las fronteras internacionales de ninguno de los dos países, ni mucho menos alentar revueltas azeríes, porque Irán también tiene una población muy importante, tiene entre 15 y 19 millones de azeríes en su territorio, que lo último que le interesa a Irán es justamente causar inestabilidad en la región y que pueda llegar a haber un levantamiento en su propio territorio. Claro. Y justamente porque Teherán apoya a los intereses de Armenia, es que Israel participa en la región muy vinculado a Azerbaiyán, al punto tal de que le provee gran cantidad de armamento.
Yamil, no sé si esto lo mencionaste antes o fue muy por arriba, lo del bloqueo que se está aplicando, que Azerbaiyán está aplicando en el corredor del Achin, o del Achin, no sé cómo se dice, y por qué, bajo qué pretextos y qué consecuencias está teniendo esto.
Bueno, no lo mencionamos, pero es algo muy importante también. Como les decía, el sector de Nagorno-Karabaj, el enclave geográfico de Nagorno-Karabaj, está separado del territorio armenio, y había un corredor, el corredor de Achin, que es el que unía el territorio armenio con Nagorno-Karabaj, y esto le permitía acceder a un montón de bienes y servicios que eran necesarios para el correcto desenvolvimiento de la vida en Nagorno-Karabaj. Lo que llevó adelante hace ya un tiempo Azerbaiyán fue bloquear este corredor e impedir el acceso de estos bienes y servicios que eran importantes para la población, y eso tenía algún nivel de dificultad bastante interesante vinculado a el acceso a materias primas fundamentales. Incluso llegó a haber cortes de electricidad por falta de suministro. Era un problema muy importante, que de hecho hay muchos referentes de la diáspora armenia que dice que es un lento y pausado genocidio a la población, siempre, por supuesto, retornando a la figura del genocidio armenio, que tan tristemente célebre se hizo en la historia, ¿no?
Sí, sobre el cual Argentina ha tomado una postura interesante hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, sobre eso y sobre la ocupación también, fue justo en el marco de la cumbre de Naciones Unidas. El presidente hizo una breve mención al respecto el presidente argentino hizo una breve mención al respecto en su discurso, que fue también un poco contestada con desdén por parte de la comunidad internacional, y bueno, finalmente eso se desandó y se pudo sobrevolar una escaramuza diplomática que podía haber ocurrido, ¿no?
Totalmente. Bien, interesante este conflicto, porque bueno, son conflictos que, como diría esa viñeta de Mafalda, parece que el mundo queda allá lejos, ¿no? Así que está bueno meterse, porque uno nunca sabe cuál va a ser el coletazo que pueda llegar desde qué situación interna de qué territorio, qué enfrentamiento o qué situación que, aunque no se dispare a escala internacional, bueno, hay que monitorearlo.
Sí, totalmente, pero sobre todo yo tendría esto bastante en cuenta: quiénes son los actores internacionales que están participando, los socios de uno y otro lado, porque mientras se circunscriba al territorio en disputa y a los dos países involucrados, esto parecería no escalar demasiado. Obviamente siempre tiene un costo muy importante en términos de vidas, de desestructuración de la paz de la zona, y que eso siempre es a tener en cuenta, pero bueno, en la medida en que no participen otros actores, esto queda más bien contenido. Si los actores empiezan a ingresar al conflicto, esto es una escalada que nunca se sabe dónde termina, porque cuando ingresa uno, puede ingresar otro, y así sucesivamente hasta que concluya o haya conversaciones de paz. Afortunadamente, Rusia se involucró para juntar a las partes y lograr una especie de preacuerdo de paz. Finalmente, el 5 de octubre va a haber una reunión en Europa junto con los dirigentes armenios y azeríes con la intención de dar un fin a esta situación que ya tiene muchos años. De hecho, el primer ministro armenio se ha manifestado a favor del cese del conflicto ya varias veces, lo cual le ha traído muchos problemas también internos, porque la población armenia identifica que es una rendición y un abandono de sus compatriotas en Nagorno-Karabaj, y esto le complica en términos internos. De todas maneras, tenemos las dos autoridades, por un lado el primer ministro armenio y por otro lado el presidente azerí, tienen intención de cerrar el conflicto. Es un conflicto que yo, la verdad es que no tengo tanta expectativa de que se vaya a cerrar en el corto plazo por lo prolongado que viene siendo, por la mayoría étnica armenia en Nagorno-Karabaj, y además de eso, porque hay un resentimiento muy, muy alto entre la población azerí hacia la etnia armenia desde la disolución de la Unión Soviética, que está muy, muy enraizada en su población.
Muy interesante realmente esto que has traído. ¿Algún datito más que te haya quedado por ahí?
A prestar atención a los eventos que tengan lugar el 5 de octubre en la reunión entre las partes, y fundamentalmente tener un poco de cuidado de qué va a pasar con el resto de los socios a escala internacional, y si Bruselas y la Unión Europea sigue sosteniendo la provisión de gas azerí a su territorio para desconectarse del ruso o no, y que esto tiene algún impacto también en los apoyos internacionales que puede recabar Armenia.
A prestar atención ahí entonces. Bien. Abrazo grande, Yamil, buena semana. El lunes nos volvemos a encontrar.
Abrazo, buena semana.
Dale. A quien escuchaba, Yamil Bekenstein, recorriendo el mundo como todos los lunes y conociendo un poquito más otras realidades.